Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la Radio. Cuando es lunes 16 de noviembre de 2020. En la técnica, como siempre, don Juan Infante Cordero.
Sí, buenas tardes, saludos para todos.
Y en la mesa me acompaña don Esteban Fernández Fernández.
Buenas noches, un saludo a todos.
¿Qué te gusta este paso doble, eh?
Bueno, pues seguimos en la lucha de esta reconstrucción taurina y hoy nos ha dado mucha alegría, ¿no?, con qué fervor se ha celebrado el décimo aniversario de la Declaración de Patrimonio de la Humanidad del Flamenco, don Esteban.
Sí, lo venimos todavía no acabó el día, todavía nos queda un poquito. Bien, como me comentan, ¿no?, 10 años ya del cuando se creó, ¿no?, la UNESCO, además. Que ahí no hay problema de que un país te diga que sí o que no, en fin, como lo estamos viviendo en otros temas, ¿no? Sino que un reconocimiento de un arte, yo qué sé, nos perdemos en la historia, ¿no?, para atrás, ¿no? El patrimonio de humanidad de la UNESCO, eso es algo grandioso.
Y hay que reconocer, ¿no?, digamos que los vínculos, ¿no?, el ADN del flamenco se engarza perfectamente con la tauromaquia, ¿no? Y además todos los palos del flamenco le han cantado alguna vez a toreros, a ganaderos, a toros, a...
Sí, ¿no?, como bien comentas, son dos disciplinas artísticas, ahí estamos hablando,
que se funden perfectamente.
Claro, claro, porque, digamos, estas dos disciplinas nacen del pueblo. Y al nacer del pueblo, una se alimenta de la otra. Entonces, una coge de la otra, y entonces, pues ahí podemos estar, porque desde el siglo XVIII, XIX, XX, por tirar lo más cercano que conocemos, y entonces ahí ya, pues, entre los toreros y los artistas, los cantaores, pintores, músicos, o sea, ahí ya nos perdemos
en la banda sonora de nuestras vidas, de nuestra infancia. Eso. Siempre han sonado, tenemos guardados memorables temas, ¿no?, de tema flamenco, dedicado al toreo de todos los artistas, ¿no?, y ya en los toros se impuso alguna vez, quizás de un modo no tan espontáneo, el cantador que en la plaza le cantaba en una faena buena al torero.
También hemos visto. Sí, bueno, eso
mucho gente célebre, ¿no?
Claro, cantando en... claro. En algunas ganaderías antiguamente se hacía mucho. Pasa que, bueno, cuando se ya metieron los pasos dobles en las plazas de toro, hombre, y se quedan las plazas monumentales, un señor cantando, y es complicado, ¿no? A veces lo que ocurría también que el protagonismo se lo llevaba el cantante, el cantado, ¿no?
Sí.
Claro, no el torero. Entonces, bueno,
no, es que el torero, claro, se distraía, claro, un poco, ¿no? Se distraía. Aquí ha sido memorable, digamos, en algunos momentos mágicos, ¿no? De por ejemplo, el día de que le cantó Paco Torrojo a Silvera, ¿no? Yo escuché una vez en Sevilla, aquello no sabía si era Turronero o este de Raúl Capino a Curro Romero.
Bueno, Raúl Capino seguro.
¿Entiendes? Yo recuerdo en Sevilla y de verdad fue pletórico, mágico, ¿no? precioso, ¿no?
Sí,
no, no. Como tú decías, se funden muy bien y, no, sí. Y nos llegan al alma, ¿no?
Ya, se ha intentado muchas veces lo de las faenas, el cantao, incluso con caballos, también se ha intentado. Lo que pasa es que a veces daba problemas. Yo que he tenido la experiencia de presidir una novillada y con el capullo de Jerez, cantando, con el sobrino nieto de Curro. Y la verdad que es complicado, porque sí, tiene que juntarse ahí, que el torosiro, una faena mala, no te va a poner a cantar. El tiempo, la gente quiere volcarse, a veces está más pendiente del cantao que de él.
Ha habido varios espectáculos que han incluido el cante como fondo. Recuerdo últimamente, creo que Morante llevó a Arcigala, hizo un espectáculo folclórico en Lisboa. En Campo Pequeño, y fue de verdad pretórico. Queremos recordar, bueno, de temas onubenses, había uno de Litri Silvera que ha rescatado Juan de su hemeroteca, precioso también, ¿no? Que fue antológico. Vamos a escucharlo un poquito. Grupo Onuba de Huelva, cantando a Litri Silvera. Bueno, cuando lo tengas, tranquilo que no.
Sí.
Que los marismeños también le han cantado varios pasodobles, y mucho han incluido muchas veces a cosas taurinas. Incluso una portada de los años 70 fue la Monumental. Bueno, cuánto recuerdo, ¿eh, Juan? Bonito, ¿no? Un grupo de los buenos de Huelva.
Hombre,
también.
Muy onubense, muy choquero, de lo nuestro.
Claro, se juntan las tres cosas.
Sí.
Onubense, toro, flamenco,
como decía.
No, y que defiende nuestras tradiciones, nuestro arte, ¿no? Sí. Y bueno, que parece que, por lo menos esta radio, por ejemplo, ha estado, cuando comenzaron ellos, empezaba la radio prácticamente hace 35, 36 años, y hemos seguido su trayectoria desde que empezaron, ¿no? Y es muy, muy nuestro, ¿no, Onuba?
Y actualmente, ¿no?, el grupo más moderno que tenemos fuerte es Manguara, que también ha cantado mucho a los toros, ¿no? Ha sacado un disco también, y el último fue el tema este de la alternativa, ¿no?
La alternativa que, por cierto, ha recibido un premio por parte del Paseillo.
Sí, señor. Vamos a escuchar también un poquito de Manguara.
Ellos son Curro, Antonio, segunda parte de Manguara, digamos.
Como si fuera un torero, este año en el sendero me han dado la alternativa. Mi gorrilla es la montera, el estoque es una vara y mi poncho la muleta. Y mi traje es un vaquero con mi camisa campera. Mi medalla que reluce más que el alba con el cordón de lío y los vivas son doble a mi bien del rocío. La puerta grande es la aldea, el armero arena, el burlero los pinos y mi capilla es la ermita donde vive mi rocío.
Bueno, esta parte del programa se la dedicamos a Manuel García Greño, uno de los mejores oyentes nuestros, muy flamencólogo y muy taurino. Y vámonos con el turronero, que tenemos ahí también, lo que yo hemos encontrado también, el turronero, que le cantaba a Curro. Yo lo escuché en directo también en Las Colombinas, una bulería que tenía de Romero. Que era tremenda, vamos.
Sinfonía, vestida de Andalucía, morada.
negra en su montera, su capote se perfuma con aromas de soledad. Sin perder esa sonrisa,
cuando coge la muleta, la gente guarda silencio, y esperando ver tu arte, y esperando ver tu arte, tu temple y tu sentimiento.
Apuntar todavía con este, en esta bulería.
Claro, y sobre todo con Curro, porque ahí coinciden en tiempo la explosión del toro de Curro, los sí, últimos currismo. 40 o 50 años, como es natural.
Y además que Curro se reunió, como era muy flamencólogo, sí, ¿no? Sí, se reunió de con todas las fiestas, con Camarón, con Turronero, claro, con lo que he dicho antes, con Rancapino,
Rancapino,
con Paco de Lucía, con Tomatito, con todo, ¿no? Y las fiestas flamencas eran tremendas.
Aquello se sabía cuando se empezaba y no cuando acababa. Eso era la Venta Varga en San Fernando. Dime tú a mí la Venta Varga lo que hay. Si las paredes hablasen lo que ha habido ahí, ¿no?
De las generaciones actuales, también Manuel Lombo también ha cantado al toreo, ¿no? Arcaje creo que también, ¿no?
Todos, sí, no, además es un tema que va totalmente ligado en todo.
Pero yo creo que era antes, ¿no? También, ¿no? Ahora con la que está cayendo ya hay menos.
Bueno, hombre, ahora sí. Mismo está la cosa un poquito más paradita, lógicamente, pero en eso hay en casi todo.
Y en tema de sevillana, tremendo también, ¿no? La cantidad de sevillana, tú has encontrado por ahí una, ¿no?
Sí, mira, aquí estoy viendo, he puesto Torero, digo, en la base de datos, sí. Antonio Cortés, Cos de Rocío, Paco Candela.
Paco Candela es
hasta Chaya, vamos, que no es.
Pon la de Cos de Rocío, venga, de Cos de Rocío, vamos a ver qué nos encontramos por
el
ahí.
El torero de Cos de Rocío, ¿no? Venga, vamos a escucharlo.
Bueno, no está mal. Bueno, vamos a la parte seria, ¿no?
No, hombre, esto es serio porque además esto...
Es cultura.
Es cultura y es la sensibilidad y es todo. Una cosa no, vamos, va unida totalmente a la otra. Es imposible desligarlo, ¿no?
Es
nuestra raíz, sencillamente.
Forma parte de nuestra vida.
Exactamente,
Y
estamos...
Con un tango de Miguel Ángel Cortés, Sueño de un Torero, seguí hablando.
Ah, vale.
Yo digo que todo, ¿no? Y la copla también, ¿no? La copla quizás la más que más ha tocado el tema taurino, ¿no?
Claro. En cuenta, también yo tengo, tengo aquí una cita, también un montón de escritores y de literatura sobre el tema de flamencología y de tauromaquia, ¿eh? Que va muy bien. Mira, uno de un libro de Anselmo González Climent, con prólogo José María Pemán. Siéntate. Mario Pena, los gitanos, el flamenco y los toros. Los toros y el flamenco de Fernando Quiñones, también muy conocido por la zona de Chiclana, claro, de allí. O era de allí. Alfredo Arrebola, cante y toros, ¿no? La revista La Caña, fíjate, había una portada de Manolo Caracol enseñando a Paco Camino.
Sí.
Échale.
Sí, Manolo,
está hablando hasta pasado mañana, claro. de la unión una cosa con la otra. Es que una se ha alimentado de la otra, sencillamente, algo tan básico. Y si tú metes una soleá, pues te toca un toreón natural. Es lo que hay, ¿no? Es que va unido.
Todos los palos del flamenco huelen a torero.
Claro, igual que hay días que a lo mejor no quieres música. Pregúntale a Paula que hay días que le va, y otro día que dice que del 3x4 déjalo, que vamos a otra cosa.
Bueno, tenemos al hilo telefónico a un gran amigo nuestro, don Eduardo Porcuna, de Osuna, gran fotógrafo y mejor aficionado y mejor persona. Muy buenas tardes y bienvenido al paseillo.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, has estado ya otras veces con nosotros en estos micrófonos, en estas ondas, para hablar de toros, y hoy es un poquito más triste, pero también merecido, el homenaje que le podemos rendir desde poner nuestro granito de arena en el recuerdo de un amigo nuestro, un gran profesional, como fue Rafael Fernández Moreno, ¿no? El decano de los fotógrafos taurinos de Sevilla, que falleció recientemente, sí, víctima del COVID.
Sí, un año muy triste, y aparte se está llevando muchísimas personas y gente buena, de verdad, ¿no? Y en este caso, el caso de Rafael, para mí era un hombre muy especial.
Sí, Rafael formaba parte del paisaje de todos los paseillos de maestrante,
¿eh? Sí, la verdad que sí.
Tan singular por su pelo tan cano y lo elegantemente que iba vestido.
Sí, un hombre. Yo gracias a él aprendí lo poquito que sé de fotografía, ¿no? Conmigo, yo estuve muchos años con él viajando y la verdad es que para mí era alguien muy especial.
Sí, señor. Tenía una sensibilidad especial porque sabía de lo que estaba viendo, ¿no? Porque había sido torero, que quiere ser torero, y tenía un gusto tremendo.
Sí, él quiso ser torero. De hecho, toreó varias novilladas y estuvo en su época. Yo lo conocí ya cuando era fotógrafo, ¿no? Pero él me contaba... Sí, sí. Toda esta anécdota de irse en los vagones de los trenes para Madrid a buscarse la vida, intentar torear, y la verdad es que tuvo sus años de... Por lo visto era un torero de arte, era un torero que tenía mucho pellizco.
Sí, porque...
Él era flamenco, me parece, tenía un ramalazo de flamenco.
Sí, gitanito también, un poquito agitanado,
sí,
¿no?
Sí.
Aquí lo tuvimos varias veces en los micrófonos, primero porque se hizo un homenaje, también por su trayectoria, y cuando montó una exposición que le montó nuestro compañero Arismendi, En la Plaza de Toros de Huelva, porque en principio iba a ser en el Monte Conquero y luego fue en la Plaza de Toros, con una exposición humilde pero con mucha profundidad, unas grandes fotos.
Sí, él siempre, yo desde que lo conocí, pues yo lo conocí siendo un niño, ¿no? De cuando yo empezaba en esto, no cuando yo empezaba, yo todavía no tenía ni idea de que iba a gustarme la fotografía. Yo empecé a hacer amistad con él porque yo quería llegar a Curro Romero, y él era muy amigo de Curro Romero y era prácticamente su fotógrafo, ¿no? Y entonces yo me enteré de ello y poco a poco hice amistad con él, y ya después pues él me enseñó lo que es el tema de la fotografía taurina. Y la verdad es que sí, muy humilde, fotógrafo. Era un fotógrafo, para mí lo más importante que yo creo, que era un fotógrafo muy bohemio y aparte con muy pocos medios. Las cámaras que él tenía no eran cámaras buenas como podemos tener hoy cualquier que sea aficionado a la fotografía. Él era para mí un genio porque de cada disparo sacaba un cartel de toro, ¿no? Era fotografía una a una y de verdad es que un genio, para mí un genio.
Una antigua usanza, igual que Cano, ¿no? Que hace un solo disparo. Cuando el toro está ya en los tobillos. Sí. Ese es un pero sistema que también nos falla muchas veces.
Claro, pero yo creo que para eso hay que ser torero y hay que saber de qué va esto, ¿no? Y él pues lo veía, lo captaba muy rápido. Y sobre todo eso con esas cámaras así más antiguas que no tenían la posibilidad que tenemos hoy.
Sí, señor. A mí me encantaba mucho, yo hablé muchas veces con él, de la disposición suya de verlo en todos los festejos menores, que no solo el toro era las tardes de farolillo, que se apuntaban muchos fotógrafos, sí, él iba a todos los sitios, a todos los festejos que pudiera, ya fueran sin caballo, con caballo.
Y sobre todo con novilleros, en las tapias, en los tentaderos, en el campo, era un bueno, uno que amaba la fotografía, y él siempre, donde hubiese algún movimiento de toro, allí estaba él.
Sí, pero que le daban la importancia al chaval que empezaba, tanto como a los grandes maestros.
Sí, por supuesto que sí, sí. De hecho, yo cuando le conocí a él, o cuando yo ya empecé a hacer fotografía, él estaba ayudando a José Luis de la Macarena, que lo llevó a tomar alternativas. Él le ha ayudado a varios novilleros, en especial a José Luis de la Macarena.
Vamos, digo que mucha gente, muchos fotógrafos, este tipo de festejos no van. Y él iba y hacía una colección de todos los toreros.
Sí,
y después hacía su fotografía en 13 por 18, se la vendía a los chavales, pero los animaba mucho. Yo recuerdo haberle vendido una foto a uno, me dijo, niño, esta foto no la tiene ni Ordóñez. Sí, y lo bien que le salió un pase por alto en un tentadero. En verdad que era una persona entrañable, Eduardo.
Entrañable. A mí la verdad que me ha dejado un vacío muy grande, porque yo... Primero, eso, el tiempo que he estado a su lado, y he hecho muchos viajes con él, en muchas exposiciones, muchas cosas, y la verdad que aprendí mucho de él, mucho, ¿no? Casi todo, ¿no? Casi todo lo que sé. Para ser claro, ya después, una vez, a partir del año 2000, que ya cuando se retiró Curro, ya viajábamos menos, porque nosotros donde toreara Curro, allí estábamos, ¿no? Claro, yo me pegué mucho a él, y bueno, tuve la suerte de conocer a Curro gracias a él, y después aprenderlo de fotografía también a él, ¿no? Y un gran personaje.
Hemos estado hablando hoy en la introducción, ¿no? Del que hoy es el día del flamenco, y Curro es un, de verdad, el torero más flamenco, ¿no? Que se puede conocer, sí, ¿no?
Yo recuerdo que los últimos años que viajábamos, ya antes del año 2000, porque él era, ya te digo, si era bohemio, que él llevaba todos los archivos en el maletero del coche, en una caja de cartón. Ahí llevaba miles y miles de corridas, de festejos, de todo, y los negativos. Y tenía mucho de fiestas de Camarón, de Paco de Lucía, con Curro. Y yo le decía, pero Rafael, pues eso es una joya, eso no puede tenerlo en el maletero del coche. Y recuerdo que viniendo de una exposición de Algeciras, paramos a ver en una venta por ahí a comer, y cuando llevamos un coche Mondeo, te estoy hablando de los años 80, 85, hace ya 40 años. Y le robaron todo lo que llevaban en el maletero, le robaron las cámaras, le robaron los negativos, y no veas lo mal que lo pasamos. Y yo días antes estaba diciendo, Rafael, esto tenemos que guardarlo en otro sitio, esto no puede estar ahí. Y él, pues claro, como en aquella época él vendía las fotografías por docenas, recuerdo que los toreros y los novilleros le pedían docenas de fotografías, y dice, es que le tengo que llevar ahí, que tengo que estar ahí, están teniendo en laboratorio, hace ampliaciones, hace... Claro, o sea, que al pobre al final le robaron casi todo lo bueno que tenía de aquellos años.
¿Y el cambio a lo digital, cómo lo llevaba Rafael?
Rafael era de los fotógrafos antiguos. Rafael, lo digital no le venía bien. Y últimamente, pues ya se me introdujo un poquito en Internet, en las redes sociales, pero ahí ponía muy poquitas cosas. Él, lo suyo era el fotograma del carrete antiguo. Sí. Aunque los últimos años, pues claro, ya tenía su camarita digital. Pero eso siempre ha estado con material, con cámara muy endeble, que él prácticamente vivía de la fotografía, y desde que salió lo digital a él le perjudicó mucho, porque él era el típico fotógrafo que le vendía a los toreros, a los novilleros, a todos le vendía las fotografías por docenas. Y una vez que ya sale el Internet, que las fotografías empiezan a colgarse, ya la pierde, y ya pues casi ningún torero se interesaba en comprar fotografías.
Sí, señor.
Y ese es uno de los perjuicios que ha tenido el, para los que viven de la fotografía, el perjuicio que ha tenido lo digital, ¿no? Sí, y aparte que ya cada torero, los que son figuras, la mayoría ya llevan su fotógrafo personal, que ya para que te compren una foto tienes que ser, que saques algo muy especial.
No, la tienes que comprar en una exposición, a través de una exposición. Claro. Ha cambiado mucho, en verdad, el panorama.
Ha cambiado mucho panorama. Desde que se pasó a lo digital, ha cambiado muchísimo, para peor, para el trabajo más cómodo, mucho más cómodo y más barato, porque claro, antes tenías que comprar los carretes, revelarlos, hacer las reproducciones a papel. Hoy no, hoy lo ves rápido todo en ordenador y al momento pues tú sacas la que más te interese. No. Y antes pues tenía que sacarlo todo.
Hoy en día, en cuestión de segundos, con el móvil la envía a la dirección.
Claro, incluso con el... Claro, claro.
Él era durante un tiempo también era un habitual de Aplauso, ¿no? De la firma Aplauso.
Sí, él colaboró mucho con Aplauso, sí, sí.
Él cubría y grandes fotos de la época, llevan su firma.
Sí, 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 tiene... Además, un hombre que siempre ha firmado a mano, sí, él, sí. No quería entrar en lo digital. Te digo, para él le costó mucho el tema de lo digital. Sí. A él le venía muy bien el tema de analógico de toda la vida.
Lo más bonito, Eduardo, es que Rafemo... en vida ha tenido el reconocimiento y el cariño de todos los compañeros, ¿verdad?
Sí, sí, hace poco le hicimos un homenaje precisamente a José Luis de la Macarena en un restaurante que tiene, pues le hicimos allí un homenaje que fue hace menos de un año y ya estaba, hombre, ya había pegado un bajón, pero esto del COVID pues ha terminado con él, por desgracia.
Así es.
Y yo la verdad es que he tenido mucho contacto con él.
Así es, bueno.
Además, muy querido, un hombre muy querido por los profesionales, por los toreros, por todo el mundo. Claro. Ya nadie ha escuchado ninguna palabra fea sobre él.
Bueno, una trayectoria muy larga, muy intensa, ¿no?
Sí.
Y
sí.
Te digo, un señor de los pies a la cabeza.
Sí, sí, la verdad es que sí.
Bueno, pues nada, ¿qué añadí ese bañazo?
No, en primer lugar saludarte, Eduardo, que el año pasado estuve allí en Doña Guadalupe.
Ajá, sí, claro.
Sí, sí, y bueno...
¿Y quieres volver?
Hombre, yo estoy deseando que levanten...
La veda.
La veda para ir a buscar... Sí.
Aquí tenéis vuestra casa, lo sabéis.
Sí, yo todos los días me acuerdo del arroz meloso de perdí, ¿eh? O sea, yo no sé lo que tú pensarás, pero...
Es que... También sí. Te has ido por el plato estrella, ¿eh? Te has ido por el mejor.
Perdona, el que tú me dijiste ese día.
Sí,
me
sí,
lo recomendaste. Sí. Me dijiste, vas a venir aquí a pedir, no sé qué, no aguanto, tómate esto. Sí. Y la verdad es que todavía me estoy acordando. Bueno, de eso, pues, me estoy acordando de eso, de las aldeanas, de las colegiatas, en fin.
Un pueblo muy bonito, un pueblo digno de visitar cuando...
Osuna, precioso. Osuna, sí. Sí, y ya que estás hablando de Rafemo, ¿el archivo suyo personal lo que queda por dónde andará?
Que queda, él, como decía antes, muy desorganizado. Yo no sé, ya los últimos años yo tuve ya menos con... Bueno, nos veíamos en Sevilla en todos los festejos porque yo iba también. Y la verdad es que últimamente le quedaba muy poco, le quedaba casi lo digital, lo último. Sí. Eso sí ya lo tenía en un ordenador. Pero lo bueno de Rafael, claro. Eso la mayoría se lo robaron. Claro, robaron aquel día porque él lo llevaba todo. Todo en una caja de cartón en el maletero del coche.
Sí, a la antigua usanza, claro.
Yo tenía muchas discusiones con ella de Rafael, ¿cómo puedes tener esto? Yo estuve a punto un día de decirle, mira, o me lo dejas, que te lo guarde y me lo lleve, o te lo robo, lo que tú quieras. Y por desgracia, pues se lo robaron, ¿no? Y había muchas cosas muy buenas e inéditas, por supuesto, muchas fiestas privadas de curro, de camarón, de muchos artistas.
Y de tardes inolvidables de la Maestranza, tardes grandes,
claro,
¿no?
Claro, por supuesto, de toro también, ¿no? Pero que había muchas cosas que no ha visto la luz. Y eso sí que es una pena, de verdad, ¿no? Que ese archivo era muy... Después de toda una vida, ese hombre va a tirar 50 años haciendo fotos. Y ahí había cosas muy buenas. Sí, y lo último, pues me imagino que tiene un hijo, me imagino que lo tendrá el hijo, pero que lo que tenga es lo digital de los últimos 10 o 12 años, no creo que tenga de más. Claro.
Sí, una pena, podía editarse un libro...
Bueno, ya ves, y además cosas muy buenas que había ahí, ya tuve la suerte de ver muchas cosas en aquella época, pero después ya, claro, ya pasa el tiempo, yo ya me muevo por otro sitio, nos veíamos en muchas plazas, pero es que antes que viajábamos todos los días estábamos juntos.
Bueno, pues señor, que Dios lo tenga en su gloria, Eduardo.
Además, de verdad, sí, hombre, allí está con todos los genios y todos los artistas y toda la gente buena que se nos han ido, por desgracia, en este año.
Venga, pues un fuerte abrazo, don Eduardo.
Un fuerte abrazo y deseando volver a Huelva, que también me he quedado con mi gana, ¿no? Y bueno, Huelva
y tantos sitios. Y viceversa.
Pero que yo estoy de los asiduos a la Feria de Huelva.
Pero vamos a recomendar el sitio este de tan bonito, de tan donde se come tan bien, Doña Guadalupe.
Doña Osuna. Guadalupe, por supuestísimo.
Muy bien, claro. Pues aquí tiene todo vuestra casa.
Venga, un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Fuerte abrazo. Buenas noches.
Un torero con el puente bandolero, caminito de Triana, por montera lleva cielo nadar. Un torero con el puente bandolero, caminito de Triana, por montera lleva cielo. El albero de oro, un torero está soñando, y en el albero de oro, naturales de poder.
Sevilla dice ole, ole con ole, ole con ole.
Bueno, vamos a leer la reconstrucción.
Sí, pero
ha habido cambios de fecha, ¿no?
Sí, que de Eduardo, antes que se me olvide, y como ha estado hablando tanto de Curro, hay dos obras de arte de Eduardo que merecen estar en un museo,
sí.
Que es la de Curro en Algaba,
sí.
De espalda, cuando se retira el toro de espalda, esa foto, eso es mítica, ¿no? Y después el otro, Rafael de Paula en Antequera con Antoñete y Curro, es la segunda foto mítica de Eduardo.
Pues quizá la más mítica, de la mejor foto, ¿no?
Sí.
De los últimos años de que yo la haya visto a él, ha sido el
sí,
un amorante en Ronda, en la Goyesca, un trincherazo monumental, que yo creo que le han llevado a el pintor este ecuatoriano que pinta también Diego Ramos, o la han hecho ya varias veces.
Él tiene también de José Tomás Linares. Él tiene sí, los cuatro de las que están muy reconocidas, que son verdaderas obras de arte. Claro, no podemos dejarlo pasar de Eduardo, hombre, eso es, sí. Eso es punto.
Se ha convertido en una institución, ¿no? Es decir, le abren todas las puertas, todas las plazas, porque en verdad, y los toreros le quieren mucho. Él vuelca muchas fotos en el Facebook, ¿no? Las publica todas.
Y el público en general, si te das cuenta.
Sí, sí.
A veces hay más público que...
también es bonito, ¿no? También
sí,
bonito.
No, es que la plaza es complicada, es todo.
No la dejes salir, de que su madre la riña, y no la dejes salir, de que su madre la riña, y no la dejes salir, y no la dejes salir. Está perdiendo mi niña las ganas de sonreír, está perdiendo mi niña las ganas de sonreír. Con lo que la quiero, lo que yo la quiero, lo que yo la quiero, y su madre la guarda para un torero. Si es por cuestión de dinero, se puede medio arreglar.
Bueno, ya tenemos el hilo telefónico a José Luis Arizmendi, nuestro compañero, que está un poquito confinado, ¿no?
Estamos confinados, Pepe, no queda más remedio. El COVID nos tiene en casa enterrado.
Bueno, nos hubiese gustado duplicar la llamada para que estuvieses con... A la vez que estuviese Eduardo, pero no ha podido hacer por técnicamente no ha podido hacer. Pero vamos, no quería pasar la oportunidad de que hicieras tu pincelada sobre este señor que tanto nos ha gustado a nosotros, no tanto afecto le hemos tenido.
Pues la verdad es que sí, Rafael Fernández Moreno, un hombre... indica, ha sido un magnífico fotógrafo, decano de los fotógrafos en Sevilla, que dio sus pinceladitas también con el traje de luces y cambió la muleta y el capote por la cámara fotográfica, primero la analógica y luego la digital. Son muchísimos años al frente de una cámara y son miles de fotografías las que impregnan el orbe taurino de este gran fotógrafo. Tuve la oportunidad de conocerlo por los años 90 y hasta hace poco tiempo
le montaste con él. Le ayudaste a montar la exposición de Huelva, ¿no?
Le ayudé a montar la exposición, sí, quería mostrar su trabajo coincidiendo con una de las veces que venía a Huelva. Y la verdad es que le ayudé y se montó una exposición fotográfica muy bonita, con fotografías de José Tomás de Huelva, el puerto y otra serie de plazas por donde él recorría la geografía española haciendo y recastando imágenes únicas, ¿no? Y al final, bueno, yo mantengo un recuerdo suyo aquí porque una de esas imágenes que expuso al final me regaló y la conservo aquí en casa, en mi estudio. Y la verdad es que, hombre, cuando tú ves una noticia de que un amigo, un compañero o alguien cercano a ti se muere, bueno, te afecta quizás un poco más o te vienen a la memoria recuerdos de épocas no tan pasadas, pero que este maldito virus, bueno, se está llevando un montón de amigos y conocidos.
Respecto al tema del flamenco, ¿no? ¿Cómo vives tú esa unión del flamenco y los toros? Tú recuerdas seguramente, ¿no?, aquel fandango de Paco Torojo, ¿no?, en la Merced.
Bueno, la verdad es que son situaciones que, como te digo, no son inéditas en el mundo del toro, porque siempre la conjunción de flamenco y toro ha estado desde tiempos inmemoriales, ¿no? No solo flamenco y toro, incluso la copla también, ¿no? Infinidad de toreros se han vinculado con la copla a través de sus esposas en este mundo, y también flamencos que han, no,
flamencos que han tenido mucha repercusión dentro de los propios toreros, ¿no? En su forma de entender, en sus coches de cuadrilla que iban escuchando, sintiendo. Era como una vibración que te hacía palpitar dentro del coche de cuadrilla para luego expresar tu toreo en el ruedo. Y en muchas ocasiones en la música del flamenco ha servido de inspiración a toreros en espectáculos taurinos. Y desde el propio tendido, bueno, han sido capaces de llenar este marco incomparable que era la faena del torero con la música inigualable que tenemos en esta zona, que es el flamenco.
Estupendo. Sobre la actualidad, ¿qué podemos decir de los cambios de, ¿no?, la novillada de Herrera del Duque, lo de Logroño, a estas ardillas del asunto, ¿no?
Sí, he estado siguiendo algunos festejos a través de la cadena de Movistar Plus, porque es la única opción. El Canal Sur también ha estado televisando novilladas de promoción, y la verdad es que hay una cantidad de toreros nuevos que llaman la atención, que están despuntando, pero claro, aquí el problema no es despuntar o llamar la atención, el problema es la continuidad.
Sí, que funcione. Porque que
continuidad que ahora mismo, bueno, que toreen una tarde y lo vea muchísima gente, si hasta el año que viene no va a tener la oportunidad, no es que sea capaz de hacerlo a lo mejor todos los días en el campo, pero no tiene esa repercusión ni esa visibilidad que necesita alguien que no tiene nombre para ser conocido, bueno, pues dificulta un poco más que sea visible lo que realmente está realizando en el ruedo, pero no cabe duda de que es una oportunidad de abrir un poco el abanico y de salir un poco de lo que el aficionado está acostumbrado a ver, ¿no? Porque tú a la plaza, cuando vas a ver una feria, los nombres son realmente conocidos y todo el mundo sabe quién va a ver o cómo va a ejecutar esa tarde, dependiendo también un poco del principal protagonista, que es el toro, sí, en el ruedo. Pero sí hay faenas que están muy marcadas de inicio a final, cuando un torero se planta de la cara de un toro al que tú estás dispuesto a ver en una tarde de feria. Estos chavales te sorprenden cada día porque es muy difícil de interpretar el toreo, y máximo cuando las oportunidades son escasas. La verdad es que sí, te llama la atención.
Bueno, pues nada, José Luis, que te reponga y que pronto esté por aquí con nuestro estudio con nosotros en persona.
Pues nada, muchísimas gracias al equipo, pasarlo bien, disfrutar.
Venga, un saludo.
Que tengáis la oportunidad de salir, que los dos divirtáis. Bueno,
un abrazo.
Para todos.
El niño del boticario quiere meterse a torero. Han contratado un grafita que pinta un toro en el ruedo. Y en el salón de su casa lo cita con mucho empero. La mesa y el mueble más le sirve de puladero. Y todo le grita y grita, tú tienes que ser torero. Torero, torero, tú tienes que ser torero. Y deja la medicina por un buen pase de pecho. El niño del boticario quiere meterse a torero. Y todo le grita y grita, tú tienes que ser torero. Torero, torero, tú tienes que ser torero. Y deja la medicina.
No mono sorprende Juan con su archivo, ¿eh? Qué bien, Juan. Había una noticia curiosa esta semana, ¿no?, de un descubrimiento en arqueológico.
Ah, sí, ¿no? Bueno.
Yo no quería dejarlo pasar porque es importante, ¿no?
Te ha gustado, ¿no? Te ha gustado. Bueno, sí, es una noticia que apareció en la prensa hoy, en Valencina de la Concepción, ahí en Aljarafe. Y bueno, hay...
No, Valencina es donde está Santiponce, donde está el...
Cerca, sí, sí, sí.
¿No?
Sí,
el romano,
sí.
En...
Sí, las ruinas romanas, pero es que esto, bueno, esto no tiene nada que ver con eso. Esto está en el término Valencina, está cerca.
Está al lado, está al lado.
Valencina, sí. Lo único que pasa es que esto es una parcela, 400 hectáreas, y entonces ahí están trabajando desde el Instituto Arqueológico Alemán de Madrid, porque el Instituto Arqueológico Alemán es uno de los que más ha investigado y el que más dinero ha metido en muchas excavaciones arqueológicas. Yo recuerdo Bailo Claudia, que casi todo lo sacó en el instituto este. Y bueno, ya ya encontré una cabeza de toro, exactamente de un uro. Un uro que esto es un asentamiento humano que lógicamente hubo aquí en esa zona, y entonces lo tenían como una ofrenda ritual. Ya el toro era un animal mítico, ¿sabes? Digamos, para, estaba hablando de la edad de cobre, es decir, datarlo 2000 antes de Cristo. Es decir, que cerca de Sevilla, a unos 15 o 20 kilómetros de Sevilla, ya ahí había toros
para entendernos, y ya era un animal sagrado. Estamos hablando de 2000 antes de Cristo, o sea, traducido al castellano 4000. Hace 4000 años ahí había un poblado donde ya había unas ofrendas rituales, y lo curioso que se ha encontrado, bueno, uno de los pitones por lo visto está un poquito más tocado que el otro, curiosamente, y bueno, se ha encontrado una cabeza de toro, unos restos que se están sacando, que bueno, que tienen la importancia de los restos y lo que simboliza el rito más, digamos, histórico, y de que había un poblado ahí. Imagínate la cantidad de poblados que tiene que haber por aquí, por esta zona, por esta zona, que el día esto que se va, que mira, por ejemplo, la Plaza de San Pedro, que la quiere levantar y todo eso, ¿no? Yo estoy deseando que toquen ahí, porque ahí hay parte de la historia de Huelva. Que
sí, no, ya en la esquina, descubrieron el edificio.
A eso voy, porque cuando se lucha por la historia, no solamente se lucha por un tema de histórico, sino que es por la historia de nuestro antepasado, sencillamente, ¿no? Y ahí hay cosas, evidentemente, en sitios donde se puedan tocar, claro, sí. Porque el tema está en que muchas veces las ciudades tan modernas están construidas encima de las ciudades antiguas. Y ahí ya viene el lío. Porque
Huelva es una de ellas.
Pero, por ejemplo, en este caso, pues, Valenciana, pues una parcela que está allí, sí, la verdad que... Oye, a lo mejor para muchas personas no le dice nada, pero una cabeza de toro, pero además un señor toro, no te dice que fuese un Miura de la época, ¿no? Pero era un pedazo de cabeza, y es una cosa curiosa, un animal sagrado ya entonces, ¿eh? Si antes no teníamos cosas sagradas, pues entonces el ritual
de las culturas antiguas, Mesopotamia, claro, y Egipto,
claro,
rendían culto al toro.
Claro, por eso viene, que eso ha demostrado científicamente con el genoma, estudiándolo, de que hay muchas de nuestros encastes proceden de África. Claro. El tema de Miura, el tema de esto, todo eso viene, tú ves un animal medio de África y ves la misma pinta que un toro de Miura. Sí. Estamos hablando hace miles de años, ¿eh? Que se pasaron para acá, ¿eh?
Mira, pues este sábado están los Miura
encarcelados en
Logroño, ¿no? En la gira de la reconstrucción.
Uy.
Que por fin se van a dar la parte de la Ribera, el sábado, el penúltimo festejo de la gira. Una corrida que será estoqueada por Pepe Moral y Gómez del Pilar.
Sí,
es interesante, ¿no? Las dos tardes fuertes, estaba la de Vitorino.
Se llevó a Logroño porque es un recinto cerrado. Lo que pasa es que, como aquí cada mes las normas van cambiando, pues lógicamente ahora nada más que pueden ir los ciudadanos de Logroño, de la capital, porque no pueden venir de los pueblos, ¿no? Por lo menos se va a dar. Esa es el sábado, y el domingo tenemos a los Vitorinos, con Octavio y con Rubén Pinar. Y ahí ya sería el cierre. De los 21 previstos han salido 19. Desgraciadamente se cayó la de David, cosa de la mala suerte, que nos recorrimos toda la provincia de Huelva y provincia de Cádiz, al final se suspendió, ¿no?
Bueno, y en Logroño hay una previa que es el día 15, ¿no? Que también es una de Rejones, ¿no?
Eso ya pasó, hombre.
Ya pasó.
Eso ya pasó, te has ido al mes anterior. Lo que hemos tenido este fin de semana ha sido Herrera del Duque. Herrera del Duque, es lo que han sido las tres novilladas que ha sido este fin de semana, ¿no? Real Duque, que es, bueno, Badajoz, como es natural, la Siberia de Badajoz, lindando con Ciudad Real. Y que ya casualmente, el Duque de Osuna, que son las tierras del Duque de Osuna. Y ahí han sido seis novilleros de los mejorcitos, de los que no encabezaban el escalafón, pero sí de los más punteros. Porque ha habido varios toreros, novilleros en este caso, del escalafón, sobre todo el año pasado. Este año no, prácticamente nos vamos a contar para una o dos, digamos, novilladas que han toreado, ¿no? De los del año pasado que podían haber entrado perfectamente porque estaban mejor situados que los que algunos que han intervenido, pero ya sabemos que el que tiene padrino, pues normalmente torea. Lo digo porque, mira, por ejemplo, el primero tuvimos a Rafael González y Tomás Rufo. Y ayer tuvimos a Francisco Montero de Chiclana, que lo conozco perfectamente,
y Manuel con la minusvalía en el brazo, ¿no?
No, ese es el de San Fernando.
El chico
que llama tanto la atención a los que no lo han visto o que lo ven por primera vez, porque
hacía la porta gallola con
cualquier cosa, y si se tiene
con Alejandro
Capote
Paseo,
Francisco Montero. El Juli, pasa que se quitó lo de Juli, él empezó con lo del Juli. Me acuerdo que le dijimos, bueno, ¿y por qué el Juli? Que no, quítate el Juli. Por eso quedó Francisco Montero. Yo me acuerdo esa mañana lo miré.
Bueno, era uno de los que dijo el año pasado. Santi Ortiz dijo que lo seguía, que era un torero interesante.
Y no deja indiferente a nadie. No le busques calidad ni la. Es un novillero a la antigua usanza y se entrega, pero es que se entrega no, es que es una lucha como un gladiador. Yo le presidí cinco festejos. Esta mañana lo busqué. yo qué sé, no hacer las orejas que me sacó, porque es que calienta al público de tal manera que es imposible, es que es él o el toro o yo. Es algo diferente, distinto. Bueno, me hablas de Tomás Rufo, me hablas después de Diego San Román o del Rafi, y van por la línea clásica, van por lo que tú esperas de un novillero ya del año 2020. Sin que me Francisco Montero, no. Es punto aparte. ¿Qué pasa? Que hay personas con aficionados que les gusta, y hay otros que no les gusta, porque, hombre, no, según lo que le pidas, ¿no?
Está más salvaje, digamos, ¿no?
En fin, todo lo que te diga, la plaza se transforma, no le hace caso a nadie. No le hacía caso ni al maestro, en su época. Pero, en fin, eso digamos, y se me ha quedado por decirte que, bueno, que hay Javier Orozco, Francisco de Manuel, Antonio Grande, Aranda, Daniel Barbero, Marcín Solera, son todos novilleros que estaban por encima en el escalafón y que no han intervenido en esta gira. ¿Por qué? Porque el Rafi lo lleva de Nime, lo lleva quien ya te imaginas, ¿no? Diego San Román de Querétaro, mexicano, pues lo lleva la FIT. Así que cada, digamos, empresario grande tiene su novillero. ¿Me entiendes? Sí. Porque han intervenido. Y hay otros que también tenían el mismo derecho porque el año pasado quedaron por encima de ellos en el escalafón. Pero bueno, en fin, esto está montado como está.
En un suelo y en un cielo que son desiertos del alma. Esa música, ese cante, ese melodioso eco que escuchamos con los ojos y con los oídos vemos. Esa soledad sonora de música, de silencio, ese inaudito invisible. Sabe que sabor del tiempo, esa ilusión del sentido, sabe y sabor torero, que es más que Romero y Paula, quintesencia del torero. Ay, ay.
Precioso, ¿no? Bueno, esta semana también hubo un percance en el campo, ¿no? El valenciano Román, que nos estuvimos preocupados porque parecía que había perdido el riñón.
Sí, sí. La verdad que fue
No ha sido con nada, ¿no? Ha sido porrazo.
Porrazo. Una voltereta allí en Las Monjas, en Lora. Y fíjate lo que son las cosas. Cuando salió empezó a dolerle la espalda y lo llevaron al centro de salud de Constantina. Le hicieron una revisión, en fin, ya sabe, y le dijeron que bueno, que es muscular, que la espalda, que en fin, la voltereta y bla, 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 bla. Total, que se va en el coche y cuando va por la noche en el coche acá a una finca que iba a pasar la noche, no podía con su cuerpo. Claro. No podía con su cuerpo. Entonces, la solución, y del tirón corriendo a Reina Sofía de Córdoba, al macro hospital, uno de los mejores de España. Y lógicamente le hicieron las pruebas y vieron que lo que tenía allí era destrozado el riñón.
Tenía un roto.
Exactamente, en un principio lo llevaron a la UBI y UCI, y con la idea de operarlo, digamos, a las horas, a ver cómo evolucionaba. Por suerte, bueno, el riñón se empezó a recuperar, misteriosamente, milagrosamente, tan milagrosamente que o dejaron la operación y ya tiene el alta, dado el alta, incluso ya pasó cosas. Son cosas curiosas, casi milagroso la respuesta del riñón, que en un principio, fíjate, qué pronóstico. Primero el pronóstico de Constantina, y después el pronóstico tan rápido, tan acelerado, de cómo estaba el riñón, y que poco a poco el cuerpo ha sido capaz de recuperarse. Y antes que se me olvide, Rafael González, los dos novilleros, y Fernando Montero tuvieron dos cogidas importantes, ¿eh? De varios centímetros, y por ejemplo Montero ya también llegó de la UCI, también lo han pasado a planta, está en la planta, está recuperándose, los puntazos propios de los novilleros, o sea que ha habido dos novilleros,
la falta de oficio, las dos novilladas,
exactamente, hombre, el ganado fue bueno y eso, pero claro, son novilleros que llevan muy poco, dos o tres novilladas este año, y el año pasado pues siete o seis, siete o ocho.
El Senado, ¿no? Que
Ah, bueno, lo que me comentaba. Un
la espalda, bueno, ¿no? Esta noche en el Paseo de la Red tenemos un nuevo artículo de Santi Ortiz al respecto sobre este tema político que le echa un poquito atrás, ¿no? En las predicciones de que tenemos todos de tirar para adelante, ¿no?
Bueno.
De apoyo a la tauromaquia por parte del gobierno.
Es curioso. Tú imagínate, hace 10 años el Senado de España, de este país que se llama España, colocó a la tauromaquia como práctico, como es, lógicamente, como un bien de interés cultural. A los 7 años, bueno, exactamente 7 años, el mismo Senado, con otras personas, te dicen que la tauromaquia no es una seña de identidad de España. Dentro de 7 años sabe Dios lo que aprobará el Senado. Y aquí vamos bailando dependiendo de quién esté sentado en las sillas.
Sí, señor.
Y las
alianzas políticas de los
exactamente. Entonces, bueno, yo no sé qué tampoco qué sentido tenía a lo mejor pedirle los grupos que lo han pedido al resto, sabiendo que no tienen mayoría, pedirle eso.
Ahí está el fallo,
fallo, yo no sé qué sentido. Si va con que haya debate, si el sentido es que haya debate, dime que no, pero tú me lo dices, dímelo. Pues claro, si tú no tienes mayoría, pedir en estos momentos con la que está cayendo,
sí, es absurdo,
que el Grupo Popular o de Vox, bueno, o lo que sea,
de esta forma,
la tauromaquia es como todo.
De esta forma,
sí, dime.
Hay que lucharlo, no hay que lucharlo.
Bueno, pues si el sentido era ese, vale, sí, perfecto.
Digo, recomendamos el artículo de Santi, que se va a ver pronto en el Pasillo de la Red. Uh-huh. Y después Manolo Molés, que también hace un hincapié, ¿no?, en que hay que abrir las pasas grandes, ¿no?
Bueno,
la temporada que viene.
Los dos, grandes periodistas, más como es natural, ¿no? Pero de los más
representativos
mediáticos, Luis Benlló y Manolo Molés discrepan.
En la revista
Producto. Y claro, Manolo Molés, lógicamente, sí. Venía comentando que hay que abrir las plazas grandes. Hombre, José Luis Belló le dice que lógicamente que es un tema fácil y recurrente el meterse con los grandes empresarios, pero que no lo ve en este momento con la que está cayendo de una hora, no, lógicamente, sino el marzo, abril o mayo, lo que sea, cuánto, poder abrir las plazas grandes. Que más le dice José Luis Belló a Manuel que le explique cómo. Que una cosa es decirle esto y otra como un empresario puede organizar con el tema político que hay y con el tema de la pandemia.
Pues cierto,
hay una discusión interesante entre los dos monstruos.
El tema de que ha hecho ahora de las empresas, ¿no? A Noé y Garzón.
¿Cómo bueno.
Que la presidenta dijo, no, que le pide disculpas, ¿no?
Bueno, porque eso es una declaración de él que, lógicamente, está dolido porque, hombre, que tu misma asociación o grupo de empresarios, a los dos días de ocurrir una cosa...
El tema del puerto de Santa María, la corrida del puerto... tanta polémica levantó.
Pusiera que famoso expediente, pues lógicamente, pues bueno, y después las autoridades lógicamente le tenían que exculpar, le tenían que sacar del lío porque él había cumplido la normativa. Si la normativa estaba mal, el problema era la normativa, eso es de lógica, ¿no? Y entonces, pues no, el otro día en una declaración decía que, hombre, que pedía que rectificasen.
Sí.
Porque hasta ahora tú haces un expediente, sale en toda la prensa y ahí se queda. Y tú tiras la piedra y se queda. Y entonces pues lógicamente se atrevió a dar al puerto y se atrevió a dar a Córdoba, ya con las nuevas medidas, no las que había en el momento del puerto, como es natural. Y yo me imagino que el año que viene, pues Garzón se ha quedado con las ganas de dar la famosa novillada en Córdoba.
Sí.
Porque él estaba pendiente por la presión.
Bueno, y ha sido el único que se ha presentado a también una plaza Huesca o por ahí, ¿no?
Sí, eso ha salido otra vez, pero eso era tauroemoción. Bueno, son pequeños movimientos que se están haciendo en estos días o semanas, donde lógicamente el parón ya es de... Bueno, cuando termine la gira de este fin de semana, pues prácticamente ya empieza la temporada americana, que ya están saliendo carteles...
Bueno, pero también está...
Con muchos toreros españoles, cuidado.
Bueno, pero también está con el tema del COVID en México...
Bueno, ay, sí, yo estoy hablando...
Va a ser una temporada mucho más corta, no más selectiva.
Claro, yo estaba...
No es la temporada grande, como suelen decir.
Hombre, bueno, es que el mundo entero, con la que está cayendo, buscar temporadas grandes y cosas para el estilo es un eufemismo. Eso es, lógicamente, intentar soñar.
Y apoyan el burlaero. Apoyan el burlaero. Apoyan el burlaero, dejo el diestro la montera y apoyan el burlaero. Apoyan el burlaero, pues no le gustó la fiera que salió de los chiqueros, pues no le gustó la fiera que salió de los chiqueros.
más la valentía, con el arte y el sentido, y ganarle la partida y al toro de más rapío.
Bueno, pues nada, vamos a despedirnos, ¿no, Juan? O sea, una tarde que te gusta a ti, de DJ Jockey.
Hay muchas canciones dedicadas a los toreros, el mundo taurino, ¿eh? Eso sí, es importante.
Ya digo, es que forma parte de la cultura popular, ¿no? Está en nosotros.
Sí, ¿no? Empezamos como, vamos a acabar como empezamos, ¿no? Diciendo que va unido, es que va unido. Guste o no guste la historia de España, que hoy día, lógicamente, tenemos mucho anglicismo porque hemos sido colonizados por otros temas, pero está la raíz, ¿eh? No se olviden, esta raíz, guste o no guste, es la raíz.
Esto es lo nuestro.
Eso,
¿no?
es el tema.
Bueno, pues nada, señores, ha sido un placer. Saludos a todos los oyentes y hasta el lunes que viene, que estaremos aquí de nuevo en la Hora Taurina de Hispanidad Radio.
Si Dios quiere, aquí estaremos.
Que Dios reparta suerte.
Venga, saludos.